Rayos X Delta 1, aquí control de la misión. Conforme su 1930. Pueden colocar de nuevo el aparato número 1 para comprobar predicción de fallo. Debemos advertirle, sin embargo, que nuestras observaciones preliminares indican que el computador 9000 a bordo sufre un error al predecir el fallo. Pero tal conclusión se basa en los resultados obtenidos de nuestro computador gemelo 9000. Llevamos a cabo comprobaciones sistemáticas para determinar la confianza que puede merecer esa conclusión. Siento esta inesperada dificultad y les informaremos tan pronto sepamos el resultado.
Espero que no estén preocupados por eso.
No, de ningún modo, Hal.
¿Está usted seguro?
Sí, aunque quisiera hacerte una pregunta.
Diga.
¿Cómo explicas esa discrepancia entre tú y tu gemelo 9000?
Yo no creo que haya en eso nada de particular. El fallo debe ser atribuido solo a error humano.
Soy Arturo, rey de los bretones.
¿Rey de los qué?
De los bretones.
¿Quiénes son los bretones?
Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey.
No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma.
Tómese una pastilla, Dave. Hace 70 años, casi de forma simultánea al nacimiento de las ciencias de la computación, nacía el estudio de la inteligencia artificial. Desde entonces, la investigación para dotar a estructuras tecnológicas de capacidades de cálculo, manejo de datos, predicción, planificación y toda serie de comportamientos inteligentes ha recorrido muchos caminos, no sin problemas, dificultades y muros infranqueables. Hoy, en la linterna de Diógenes, la historia de la inteligencia artificial.
¿Qué está usted haciendo, Dave? Creo que tengo derecho a que conteste mi pregunta. Buenas tardes, señores. Soy un computador HAL de la serie 9000.
Tenemos al otro lado del teléfono a Ramón López de Mantaras, profesor investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas y director del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial. Ramón, bienvenido a la linterna de Diógenes.
De acuerdo, muy bien.
Nos vamos a saltar la tradicional pregunta sobre qué es inteligencia, puesto que, para empezar, como no existe un consenso satisfactorio entre psicólogos, neurocientíficos y demás, daríamos unas cuantas vueltas para seguir sin quedarnos del todo satisfechos. Lo que sí que quiero preguntarte es sobre los orígenes de la inteligencia artificial. ¿Cuándo surge la inteligencia artificial como campo de estudio?
Sí, a ver, digamos que de alguna manera lo que podríamos considerar una fecha considerada que es la oficial en donde se habla por primera vez del término inteligencia artificial, se acuña el término, ¿no? Es en verano del 56, en un encuentro científico en un college en Estados Unidos, en New Hampshire, que se llama Dartmouth College. Esta sería la fecha oficial. Allí una serie de personas obtienen una financiación, por cierto, de la Fundación Rockefeller. Marvin Minsky, John McCarthy y Claude Shannon son los tres que lo proponen para hacer lo que llaman una especie de summer school o summer workshop, o sea, una especie de taller de verano, en donde pretenden, en cuestión de poco tiempo, la propuesta es estar discutiendo y haciendo una especie de brainstorming, ¿no? De tormenta de ideas, que pudimos traducirlo, sobre la posibilidad de construir máquinas, de llegar a tener máquinas que tuvieran inteligencia, ¿no? Y de ahí sale todo, ¿no? Entonces el 56 sería la fecha, una fecha importante en la historia. También hay que decir que un año antes, en un congreso en California sobre informática, más general de la informática, ¿no?, ya hubo una sesión sobre que se llamaba Learning Machines, es decir, máquinas que aprenden, donde ya hubo algunos trabajos así incipientes, pioneros, de lo que ahora llamamos aprendizaje máquina o aprendizaje automático, ¿no?, machine learning. Antes pues había también habido personas como McCulloch y Pitts, que en el 43 ya habían propuesto un modelo simplificado de la neurona biológica, un modelo matemático de la neurona biológica, en tanto que esencialmente lo que llamaban una unidad lógica, es decir, con unas entradas y unas salidas, y donde la salida de esta neurona artificial, esta neurona, este concepto matemático, era una función, era función del resultado de la suma, de una suma de las entradas que recibía. O sea, un poco inspirándose en la neurona biológica, ¿no?, que se activa, digamos, dispara, en base a unas entradas a la neurona biológica. Cuando estas entradas se acumulan y llegan a un cierto nivel, a partir de un cierto umbral, pues la neurona biológica dispara. Entonces modelizaron esto de una manera sencilla, relativamente sencilla, ya en el 43, o sea que se podría decir que en el 43 aquello ya se podía considerar como también un pequeño paso, bueno, históricamente importante, ¿no?, y también conceptualmente un pequeño paso ya hacia lo que conocemos como la inteligencia artificial hoy día, ¿no?
Has mencionado esta conferencia de Dartmouth, a Minsky, Newell, Simon y, sí, y bueno, no, nos faltaría quizás Alan Turing, ¿no?, que quizás ya desde la década anterior estaba de alguna forma revolucionando las ciencias de la computación.
Esto sería, si queremos, como ves, la historia de inteligencia artificial que se ha impuesto un poco oficialmente, pero desde la visión norteamericana, ¿no?, americana, ¿no? Pero claro, no hay que olvidar, ni mucho menos, que en el año 48, 1948, Alan Turing en Reino Unido ya empieza a especular, también a escribir sobre la posibilidad de máquinas inteligentes, ¿no? Y luego en el 50 es cuando ya publica su importantísimo trabajo sobre máquinas que piensan, ¿no? De hecho, el título, digamos, del artículo que publicó en inglés es Computing Machinery and Intelligence, o sea, máquinas de computación o máquinas e inteligencia. Y se publica en el 1950 en una revista que se llama Mind, que es una revista más de tipo filosófico que otra cosa, pero ahí defendía la idea de que los ordenadores podían tener comportamientos inteligentes en principio, y entre otras cosas proponía su famoso test, el test de Turing, ¿no?, para determinar si un computador exhibe inteligencia o tiene inteligencia, mediante lo que él llamó juego de la imitación, que después le hemos llamado nosotros posteriormente test de Turing. Él obviamente no lo llamó así, lo llamó juego de imitación, en donde un evaluador humano interaccionaba mediante un teletipo con algo, un ente inteligente, entre comillas, que podía ser o una máquina, un ordenador o otro humano, y que estaba en otra habitación, o sea que no, obviamente no lo veía, y el interrogador, al cabo de un tiempo limitado, si era incapaz de diferenciar a partir de las respuestas que recibía, si las respuestas venían de un ordenador o de otro humano, si era incapaz de hacer de discriminar, de hacer esta diferenciación, entonces, según el test este, se considera que el ordenador exhibe un comportamiento inteligente, ¿no? Esa es un poco la idea, y esto fue, ya te digo, como decíamos, un artículo del año 50. El artículo contiene muchas más cosas que, en mi opinión, después hemos visto que de hecho son más más relevantes para la inteligencia artificial que el propio test.
Un test que, sin embargo, bueno, ha tenido mucha popularidad, ¿no? ¿Alguna máquina o programa ha logrado superar este test?
No, o sea, se nos ha querido hacer creer que sí, que lo superó, porque en 2014 un chatbot, de hecho, ahora hay los intentos que hay, déjame hacer un paréntesis. En la comunidad de inteligencia artificial, en las revistas más prestigiosas, los clubes más prestigiosos, nadie presenta trabajos cuyo objetivo es pasar el test de Turing, ¿no? Es algo que no tiene relevancia realmente hoy día, ¿no? Si algún día una máquina inteligente, o más o menos inteligente, pues pasa el test de Turing, será como un efecto colateral de su propia inteligencia, no porque se haya buscado en sí. Estos chatbots, decía que en 2014 un chatbot llamado Eugene Guzman, que era supuestamente superó el test de Turing, ¿no? Se trataba, digamos que este chatbot, se llama así Eugene Guzman, tenía un nombre y un apellido, porque se supone que era un muchacho de 13 años natural de Odessa, en Ucrania, ¿no? Y de hecho nunca contestaba directamente a las preguntas, ¿no? De hecho se salía por la tangente, ¿no? Y parece ser que consiguió convencer alrededor de la tercera parte de los interrogadores, de los jueces, porque cuando se hace este concurso, porque este chatbot participó en una especie de concurso donde hay unos premios, ¿no? A ver cuál es el chatbot que logra, digamos, engañar a más jueces, ¿no? A más interrogadores, ¿no? Entonces, como decía, una tercera parte de los jueces parece ser que tenían dudas de si era estaban, digamos, interactuando con una persona o con una máquina. Tan solo disponían unos pocos minutos los jueces para llevar a cabo las entrevistas. Y claro, esto limitaba, esto ya aquí se ve un poco el truco ya, ¿no? Si se hubiera disponiendo de más tiempo, yo estoy convencido de que ninguno de ellos hubiera pensado que era un ser humano, ¿no? Porque es que los cuando uno analiza posterior y ves los diálogos, es que son completamente, en fin, son realmente tontos, ¿no? Las respuestas no tienen nada de inteligente, ¿no? Además, el test de Turing no decía que tenía que haber no hablaba de un adolescente, 13 años, ¿no? Además, de nativo no inglés, ¿no? O sea, a ver, estamos hablando, se hizo este chatbot conversando en inglés, decía, bueno, pero los que lo programaron decían, bueno, tiene 13 años y es de Ucrania, o sea que no, como quieren decir, claro, su inglés puede ser no muy bueno, o sea que estaban jugando con una cierta ventaja, ¿no? Pero bueno, hay algunas preguntas y respuestas que dan absolutamente risa. Por ejemplo, una pregunta era, ¿qué es más grande, una caja de zapatos o el monte Everest? Y el Eugene el bot contesta, ahora mismo soy incapaz de decidirme, tendré que meditarlo más tarde. Ah, y se me ha olvidado preguntarte dónde eres. ¡Pam! Ya ves, ya salí por la tangente haciendo la pregunta, ¿no? En lugar de responder, como no tiene ni la más mínima idea, ni entiende. Bien, no es que no tenga idea de qué es más grande que otro. Si una caja de zapatos es más grande que el Everest, es que no tiene idea de nada. O sea, no tiene ningún tipo de sentido común, ni ningún tipo de capacidad de procesar la semántica del lenguaje. O sea, es todo una tomadura de pelo. Fue una de hecho, nada, no era serio, ¿no? Y ninguno de estos chatbots que se presentan a esta especie de concurso, que no sirve para nada y científicamente es completamente irrelevante, obviamente, pues es más una, no sé, es un entretenimiento, una curiosidad que no tiene ninguna validez en la comunidad de la informática, ¿no? O de la inteligencia artificial, ¿verdad?
Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Hal, ¿me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Me lees, Hal? ¿Lees lo que te ordeno, Hal?
Desde luego, Tate. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
Los padres fundadores de la inteligencia artificial en los años 50 realizaron previsiones muy optimistas sobre lo que a posteriori se vino a llamar inteligencia artificial fuerte, la capacidad de desarrollar una inteligencia general capaz de ser competente en múltiples y variados ámbitos, emulando la versatilidad de la inteligencia humana, e incluso ya no solo emulándola, sino disponiendo de estados mentales. ¿Pecaron de triunfalismo?
A ver, estos los padres fundadores, llamémosles así, de esta reunión de Dartmouth en el 56, no hablaban ni de inteligencia artificial fuerte ni de débil, no distinguían todo esto. Estos conceptos no habían sido todavía introducidos, ¿no? No se introducen hasta 1980 por un filósofo que se llama John Searle, en donde pues hace unas críticas a la inteligencia artificial, en mi opinión muy acertadas, y hace esta distinción, ¿no? Pero sí que implícitamente, aunque no utilizaron esta terminología en el año 56 y a los primeros años, incluso en el año 60, los que trabajaban en inteligencia artificial en aquel momento, los pioneros, aunque no hablaban de inteligencia artificial, pues hablaban de inteligencia artificial, punto, y nada más. Sí que en el fondo ve, analizando sus trabajos y leyendo lo que decían y lo que escribían, pues es obvio que implícitamente, sin decirlo, estaban pensando efectivamente en eso, una inteligencia artificial general e incluso fuerte, porque también hay diferencia entre general y fuerte. Cuidado, se conviene aclararlo, que muchas veces se confunde. Incluso en el mundo de la comunidad de inteligencia artificial hay investigadores que no distinguen cómo es debido estos dos conceptos. La palabra fuerte, cuando se añade a inteligencia artificial, el término fuerte, el adjetivo fuerte, significa que tiene estados mentales, que es una mente la máquina. O sea, no simula, no emula, es. En cambio, una inteligencia artificial general es una inteligencia artificial multitarea, es decir, que es capaz de ser muy eficiente, muy competente en multitud de áreas y de actividades, igual que un poco como la inteligencia humana, que somos inteligencias al fin y al cabo pues más generales, bastante generales. No sabemos solamente hacer una única cosa, no somos aunque digamos nuestra especialización cada una de nosotros, profesional o lo que sea, no significa que nuestra inteligencia no sea general, ¿no? Pero la inteligencia artificial general no tiene que implicar que sea fuerte. Se puede haber, y creo que llegará a haber inteligencias artificiales generales en un futuro, pero no serán necesariamente una mente. Serán multitarea, serán generales y punto, pero no tienen por qué tener ni sentimientos, ni ser conscientes, ni nada de todo eso, que sí que son características de lo que sería tener una mente, ¿no? Cuidado, ¿no? Entonces sí, efectivamente, habiendo hecho este preámbulo, esta aclaración, sí que podemos decir que en aquella época tenían los pioneros, cuando hablaban de inteligencia artificial, se referían, de hecho, a estas inteligencias artificiales fuertes, ¿no? O sea, indistinguibles de la humana, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, fueron excesivamente optimistas, tan optimistas que el propio Marvin Minsky puso como proyecto para hacer durante el verano, un verano, cuestión de unos meses, ¿no?, a un estudiante de máster o de doctorado, no recuerdo, pero lo que llaman posgraduado, le propuso resolver el problema de la visión artificial, es decir, con una cámara y luego detrás captar lo que veas con la cámara y desarrollar un sistema, un software que pudiera analizar, describir lo que estaba viendo, hacer un análisis de la escena y decir, bueno, ahí vemos un tal, no sé, yo qué sé, imagínate que la cámara está apuntando en un momento dado a un cruce de dos calles en una ciudad, ¿no? Y que puede empezar la máquina empezar a decirte, bueno, pues aquí vemos, hay un cruce, aquí hay coches en un sentido y en el otro, hay unos semáforos, hay unos peatones, hay unos árboles, y que entendiera todo, ¿no? Y que pudiera incluso, o sea, resolver el problema de la visión artificial, ¿no? En cuestión de unos meses, fíjate tú, si eran si eran optimistas hasta un punto absolutamente hoy día que podemos ver que ahora que es ridículo, ¿no? Pero en aquel momento, pues les pareció que esto pues tendría que ser posible relativamente fácil, ¿no? Luego, obviamente, es un problema que incluso hoy día, prácticamente, como quien dice, casi 70 años más tarde, o 65 años más tarde, no está en absoluto resuelto. Y todo un Marvin Minsky, un padre de la inteligencia artificial, una persona brillantísima, en aquel momento consideró que era un problema relativamente fácil de atacar y de progresar y resolver, ¿no? O sea, ya ves, ¿no?
Si el pensamiento humano, la inteligencia, la consideramos como operaciones computacionales, manipulación y codificación de información que realiza nuestro cerebro, esas operaciones o similares pueden ser realizadas mediante un medio diferente al propio cerebro y cuerpo humanos.
Ya sé que no me he portado del todo bien. Pero ahora puedo asegurarle con absoluta certeza que todo irá bien otra vez. Me siento mucho mejor. De veras que sí. Mire, Dave, usted está trastornado por esto. Debería tomar una píldora para la fatiga y una vez tranquilo pensar las cosas de nuevo.
¿Qué es la hipótesis de los sistemas de símbolos físicos?
Sí, bueno, esto está la idea, la hipótesis se formula bastante después del 56, cuando les dan el premio Turing a Alan Newell y a Herbert Simon, en la recepción del cuando reciben este prestigioso premio en el año 75, creo que era, publican un... Realmente cuando uno recibe este premio, pues hace una conferencia es muy prestigioso todo esto, ¿no? Y sale publicado incluso, ¿no? Entonces, ahí en este... con motivo de este premio, y escriben este trabajo y dan la conferencia y formulan la hipótesis del sistema de símbolos físicos. Dicen lo siguiente, que todo sistema de símbolos físicos posee los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo acciones inteligentes, independientemente de su sustrato. Es decir, por ejemplo, ¿por qué son símbolos físicos? En el caso de una persona, de un ser humano, serían pues es un símbolo físico porque ese sustrato es físico biológico, por ejemplo las neuronas, las células, el sistema nervioso, o sea el es físico en el sentido de que es tangible, ¿no? De que es algo que puedes tocar, ¿no? En el caso de un ordenador digital, este sustrato sobre el cual emerge la inteligencia es físico electrónico, o sea son los ordenadores, ¿no? Son los sistemas digitales, los circuitos electrónicos digitales, en fin, toda la CPU, todos los componentes electrónicos que tiene el sistema. Dice que, bueno, con ambos, ya no importa si es un sustrato físico-electrónico, es decir, en el fondo, pues silicio, ¿no?, los chips, o si es físico-biológico, es decir, si es, de hecho, carbono o lo que es la biología, ¿no?, que eso no importa, porque lo que importa es que ambos, al ser capaces de procesar símbolos, es decir, almacenar símbolos, modificar símbolos, crear símbolos, comparar si los símbolos son iguales o distintos. Cuando se habla de procesar, de manipular símbolos, nos referimos a hacer estas operaciones sobre símbolos, ¿no? Entonces dice que en ese caso, pueden ser inteligentes porque ambos, tanto si es el sustrato es biológico como es de silicio, como son chips, como si es electrónico, al puesto que son capaces de manipular símbolos, pues ya tienen todo lo que hace falta y no hace falta más para dar lugar para que emerja una inteligencia, para que dé lugar a un dispositivo o a un ente inteligente. Obviamente es una, como toda hipótesis, cuidado, y aplicando según teniendo en cuenta el método científico, pues no está, habría que demostrarla o refutarla. Es una hipótesis, si queremos, una conjetura, si queremos, matemáticamente hablando también, no es un hecho probado, no es, digamos, matemáticamente hablando no es un teorema, ¿no?, esta afirmación, pero en el fondo, pues un poco creo yo que es, de alguna manera, el objetivo de la razón de ser de la inteligencia artificial. Es decir, puede ser que en un futuro, hoy día todavía no, pues lleguemos, gracias a la inteligencia artificial, a demostrar que eso es así. Es decir, si algún día efectivamente tenemos una inteligencia, un sistema inteligente artificial que es comparable en su inteligencia, igual o casi como decíamos, human-like, ¿no?, que le llaman human-like artificial intelligence, ¿no?, inteligencia artificial similar a la humana, si es general, etcétera. Ya no entro si es fuerte o no, dejémoslo de fuerte aparte, ¿no?, que es un aspecto un poco más filosófico, si queréis. Pero si alcanzamos un día la inteligencia artificial tan sofisticada, que es general, que es capaz de hacer de todo prácticamente igual o mejor que los seres humanos, quizás en aquel momento diríamos, pues Newell y Simon tenían razón. Su hipótesis de que un sistema de símbolos físicos es suficiente y necesario y suficiente para producir inteligencia, lo acabamos de comprobar. Esto sería un poco el gran objetivo último de la inteligencia artificial, podríamos decir que es comprobar que esta hipótesis es cierta.
Tenemos entonces el nacimiento de las ciencias de la computación y posteriormente la inteligencia artificial, las influencias mutuas respecto a la filosofía de la mente y la psicología. Bueno, un ejemplo es la propia teoría computacional de la mente, desarrollada en los 60 por Hilary Putman y posteriormente por, bueno, mi admirado Fodor. Tenemos también esa analogía, ¿no?, de la inteligencia respecto a la computación, ¿no?, o metáfora, incluso herramienta, ¿no? Y esa visión de la inteligencia artificial general y fuerte en este caso hasta ahora. Antes has mencionado a John Searle, que realizó esa interesante crítica, ¿no?, a la inteligencia artificial de la época. Y entre otras cosas propuso un experimento un tanto especial, la habitación china. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consistía este experimento?
Sí, bueno, es la famosa Chinese Room, en inglés, habitación china. Que él propuso, él hablaba desde, viene a ser lo siguiente. Dices, imaginemos que yo, el mismo, o una persona cualquiera, es igual, que no tenga la más mínima idea, la más remota idea de no comprenda el idioma chino ni nada, ni sea incapaz de leer, de comprender, de escribir, nada, no sepa nada de chino. Lo metemos en una habitación y su comunicación con el exterior es a través de, yo qué sé, una rendija, una ventana o algo, en donde se le pasa un texto, se le da un texto escrito en chino. Dentro de la habitación dispone de una especie de gran, no sé, un libro o de reglas, diccionario, no sé cómo llamarle, en donde están todas las equivalencias de, compara los símbolos que le entran en chino, los mira, aunque no entienda nada, ¿no? Si no entiendes nada, cuando ves símbolos chinos ves dibujitos, no ves trazos, no ves nada más, los que no sabemos chino, ¿no? Pero bueno, el compara es capaz de identificar, buscar estos símbolos en esta especie de libro, entre comillas, mágico que tiene a su disposición, es que le da las equivalencias, las transformaciones, y encuentra, ve escrito al lado el significado, la palabra correspondiente o la frase o lo que sea en inglés, ¿no? Entonces él, bueno, va transcribiendo, se limita pura y simplemente a ver el símbolo que en el texto que le pasan en chino de entrada, mira cada uno de los símbolos, va buscando, digamos, las equivalencias, diríamos, en inglés, y va concatenando, bueno, este símbolo, seguido de este, seguido de esto, bueno, esta es palabra de inglés, o esta frase, seguido de esta frase, seguido de esta palabra, y lo devuelve en salida. Y tú lo ves y dices, ah, mira, qué bien, sí, efectivamente, es una traducción correcta. Entonces el argumento de John Searle es que, como no hay pura manipulación sintáctica de los símbolos, no semántica, o sea, no hay semántica, porque te estoy diciendo que él mismo o la persona que está ahí dentro, encerrado en esta habitación, no tiene la más mínima idea de chino, por lo tanto no puede entender nada, no puede comprender nada. Por lo tanto no hay ningún tipo de procedimiento semántico, solo puramente sintáctico, ¿no? Entonces, bueno, visto desde el exterior, esta habitación china parece que es capaz, me traduce correctamente o bastante correctamente del chino al inglés, sin embargo, no entiende chino. Quien está haciendo las operaciones, o sea, el sistema en sí, toda la habitación junto con la persona dentro y esta especie de libro de transformaciones, de equivalencias entre símbolos, pues no es capaz, no sabe chino. O sea, que él dice que la habitación china no entiende realmente el chino, ¿no? Es una crítica a la inteligencia artificial simbólica, ¿no? Es una crítica a la inteligencia artificial simbólica, cuidado, en la que está limitada al procesamiento puramente sintáctico, ¿eh? Nunca dice, nunca afirma en su trabajo y en sus críticas de que esta manipulación sea semántica, es puramente sintáctica. Él se limita a decir que un sistema que manipule sintácticamente símbolos es incapaz de comprender, ¿no? Y de hecho, yo creo que tiene razón. La habitación china no entiende chino, y lo estamos viendo hoy día con sistemas como Google Translate y similares, en donde pues no tienen compresión semántica y sin embargo pues traducen relativamente bien o incluso bastante o muy bien, ante cualquier par de idiomas, ¿no? Entre idiomas, digamos, que lenguas que sean relativamente no muy alejadas, ¿no? Yo qué sé, entre español y o castellano y catalán y francés y etcétera, italiano, francés, inglés, pero Google Translate, por ejemplo, no entiende en absoluto el lenguaje, ni la más mínima idea del significado de lo que está traduciendo. Entonces, podríamos decir que es una versión actual, moderna, de la habitación china, y yo le doy la razón a John Searle de que efectivamente no entiende los idiomas del que traduce y al cual ni fuente ni objetivo, ni ninguno de los dos idiomas que está involucrados en la traducción. En eso tiene razón. Fue una crítica que en su momento, pues muchos investigadores de inteligencia artificial se lo intentaron rebatir, diciendo no, que sí, que claro, se puede decir que entiende el chino, puesto que traduce bien. Pero claro, no. Después, yo creo, a lo largo de los años, después de 40 años, ya somos cada vez más. Y hace muchos años que le di la razón a John Searle, y ahora veo cada vez más colegas míos que no se la daban hace unos años y que ahora sí que reconocen que efectivamente John Searle tenía razón con su crítica a esta competencia sin comprensión. Es decir, la inteligencia artificial actual lo que hace es, puede llegar a ser bastante buena, bastante competente resolviendo ciertas cosas, haciendo ciertas tareas, pero sin comprender absolutamente nada, ¿no? Con una absoluta incomprensión de lo que está haciendo. Y es la realidad de la inteligencia artificial hoy día. Esa inteligencia artificial que llamamos específica, es más, la realidad de la inteligencia artificial es esa, ni más ni menos. Competencia sin comprensión. Incluso Daniel Dennett, el filósofo Daniel Dennett, en su libro Desde las bacterias a Bach el músico y regreso, es que en inglés juega con la palabra Bach en Bach, from bacteria to Bach en Bach, ¿no? Y regreso, él argumenta muy bien todo esto, qué es esto de la competencia sin comprensión, ¿eh?
A lo que, bueno, podríamos incluir también a sistemas de reconocimiento del lenguaje, ¿no? Como Siri, Alexa o Cortana, ¿no? Que tampoco,
claro,
tienen
no
comprensión.
No, absolutamente nada. Tú dices, Siri, apunta lo siguiente en la lista de compra. Y te responde, lo siguiente apuntado en la lista de compra. Como si lo siguiente fuera pan, ¿no? Yo qué sé. O cerveza.
Sí. En fin. One, two, three.
go way back in history, when all there was to drink was nothing but cups of tea. Along came a man by the name of Charlie Mott, and he invented a wonderful drink and he made it out of hop.
He bought a bean and admiral, a sultan or a king.
¿Cuáles fueron las causas del invierno de la inteligencia artificial? Bueno, en los 80 quizás.
Bueno, pues lo que decía, lo que hablábamos antes de estas expectativas desmesuradas y exageradas que hubo a lo largo de los años, desde finales de los 50, todos los años 60, hasta prácticamente entrado en los 70, un momento dado en donde, bueno, pues todo lo que se prometía no se materializaba, ¿no? Entendemos, pues tenemos máquinas que harán esto y harán lo otro y harán y no sé qué y harán de qué esta otra cosa y harán de otra, bueno, en fin, capaces de ver, de aprender, de traducir, no sé qué. Hubo fiascos absolutos, sobre todo en traducción de lenguaje en aquel momento, plena Guerra Fría, pues se trataba de poder traducir automáticamente desde el ruso al inglés. No era casualidad que estos fueran los idiomas que interesaban más, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y daban unos resultados tan paupérrimos, tan horribles, que, bueno, hubo críticas muy fuertes por parte de algunos científicos importantes, y algunos informes que el gobierno de, por ejemplo, también del Reino Unido, encargó a Sir James Lighthill, o el informe que lleva su nombre, el informe Lighthill, en donde pues dejó por los suelos la inteligencia artificial. Como consecuencia de eso, los gobiernos, las agencias de financiación públicas y también privadas que estaban financiando los proyectos de investigación de inteligencia artificial, pues cortaron la financiación, ¿no? Y de ahí se llama esta primera travesía del desierto, en inglés le llaman Winter, AI Winter, el invierno de la inteligencia artificial, que duró unos años, ¿no? Y este fue el motivo, es ese, ¿no? Las expectativas completamente exageradas y desmesuradas que había por parte de la comunidad de inteligencia artificial en aquellos años, en los años 60.
Y de ahí se pasó a apostar por sistemas expertos en tareas muy específicas, ¿no? En ámbitos muy delimitados.
Bueno, lo que pasó un poco esto, ¿no? Porque en los 60 toda la actividad de inteligencia artificial se centraba más bien en encontrar, hacer inteligencia artificial de tipo más bien general, ¿no? Por eso los algunos programas más famosos, los sistemas más famosos, se llamaban algo así como, por ejemplo, General Problem Solver, ¿no? El solucionador general de problemas, ¿no? La palabra general aparecía ahí. Sistemas que hablaban de cómo ya en aquel momento, y todavía no lo hemos resuelto tampoco esto, cómo adquirir y representar conocimientos de sentido común en las máquinas para que fueran generales, y había algunos pequeños resultados ciertamente interesantes y positivos que han sido después importantes históricamente en este tema, ¿no? De hacer solucionadores generales de problemas, y fueron los que condujeron a estos fracasos, ¿no? ¿Qué ocurrió a continuación? Bueno, pues que hacia mediados de los 70 aproximadamente, mediados hacia finales de los 70, a partir de mediados de los 70, aparece un cambio rotundo, se hace un giro de 180 grados, y en lugar de intentar programar y desarrollar sistemas resolvedores o solucionadores generales de problemas, bueno, vamos a ser muy específicos, vamos a coger un ámbito muy pequeñito, muy bien delimitado del conocimiento, y vamos a ver un experto humano qué conocimientos utiliza, qué es lo que usa, qué hechos y qué conocimientos, qué reglas de inferencia usa, por ejemplo, para llegar a conclusiones, y vamos a representarlo esto mediante un lenguaje de representación de conocimientos en un sistema informático, en un sistema que se llamó sistema experto, ¿no? Experto en algo muy concreto. Y ahí aparecen pues resultados realmente en aquel momento también muy buenos, sistemas capaces de diagnosticar enfermedades infecciosas como MySyn, sistemas como Prospector para determinar si es interesante o no hacer unas prospecciones geológicas en búsqueda de minerales en el subsuelo a partir de muestras que se obtienen de la composición del subsuelo. Y bueno, hay una serie de grandes éxitos innegables que vuelven a que lanzan de nuevo, sacan a la inteligencia artificial del invierno y aparece de nuevo como una especie de primavera seguida de un verano, ¿no? Con todo esto de los sistemas expertos, ¿no? Yo mismo ya en el año 80, el primer sistema experto que se hizo en España y los primeros en Europa, lo hice mientras estaba trabajando en Ikerlan, en Mondragón, en el Centro Tecnológico, Centro de Investigación Ikerlan, un sistema de ayuda al diseño de transformadores trifásicos de alta potencia para una empresa del País Vasco que se llama Alcargo, ¿no? Y yo por ejemplo, ya en el 80, como digo, ya hice también un sistema experto, ¿no? Estábamos en plena ebullición, había sistemas expertos que aparecían como setas por todas partes, en todos los ámbitos del conocimiento que te puedas imaginar, ¿no? Y bueno, estuvo muy bien, pero después de la primavera, de un verano, viene un otoño y suele venir un invierno otra vez, ¿no? Y vino otro invierno por unas causas que, si quieres, te puedo contar también, porque llegamos a un siguiente invierno.
¿De qué estás hablando, Hal?
Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
No acabo de entender a qué te refieres.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
Sí, vayámonos con eso, con las nuevas limitaciones con las que nos encontramos.
Sí, efectivamente, sí, pero claro, ¿qué pasaba con los sistemas expertos? En aquella época no eran capaces de aprender. Por lo tanto, para mantener un sistema experto, su base, lo que se llama su base de conocimientos, o sea, su cuerpo, su conjunto de conocimientos que le permiten ser eficiente, ser bueno resolviendo ciertos problemas, diagnosticando enfermedades, lo que sea. Si esto no se actualiza, no pasa el tiempo y, bueno, las cosas cambian, ¿no? El conocimiento en medicina, pues, cambia constantemente, ¿no? Y si tú tienes un sistema experto que tiene una base de conocimientos cerrada y que no tiene capacidad de adaptarse y de estar al día de los nuevos conocimientos que tiene que aparecer en el mundo sobre el tema en el cual el sistema es experto, aquello queda obsoleto rápidamente, ¿no? Además, el esfuerzo que supone digamos, extraer, entre comillas, extraer de la cabeza del experto humano las reglas y todos sus conocimientos para luego representarlos, codificarlos, programarlos en el sistema experto, esto es muy tedioso, era muy tedioso, ¿no? Lo que llaman el proceso de knowledge engineering, ingeniería de conocimiento, ¿no? Se entrevistaba a los expertos, nosotros, los que expertos en inteligencia artificial, entrevistábamos al experto en cuestión de lo que sea, ¿no? En medicina o en geología o en fin, lo que sea. Y esto eran muchas, muchas horas. O sea, y además eran muy frágiles. A la que intentabas aplicar el sistema experto a un problema, a resolver una tarea, en donde hubiera un mínimo, se saliera mínimamente del campo de expertez, mínimamente, ya no daba ningún resultado. O sea, la degradación era absoluta de la capacidad de resolver el problema. Yo qué sé, por ejemplo, nosotros también luego, posteriormente, en el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial, de varios yo y varios colegas desarrollamos un sistema experto de diagnóstico de neumonías, pero neumonías extrahospitalarias. O sea, la infección no era nosocomial, no se había adquirido estando ingresado en el hospital por otro motivo, sino fuera, en la comunidad, extrahospitalarias y en adultos, ¿vale? Y eso funcionaba muy bien en ese contexto más delimitado. Si el enfermo, el posible paciente, el posible enfermo de neumonía, no era un adulto, sino que era un niño o un adolescente, y la neumonía no era extrahospitalaria, y el sistema fracasaba rotundamente. Obviamente, esto, un experto humano, un médico, no es tan sensible a que una pequeñísima variación en las condiciones haga que seas incapaz de dar la más mínima respuesta, aunque no sea la óptima, ¿no? Esto, o sea, se llamaba la fragilidad, la brittleness del sistema experto. La fragilidad, la dificultad de mantenerlo al día, la imposibilidad de que aprendiera por sí mismo tampoco. Todo esto llevó al siguiente invierno. También hubo un desencanto importante en cuanto a que parecía que los temas expertos iban a ser la panacea, que no íbamos a poder resolver cantidad de problemas en lo que fuera. Y hubo otro chasco, digamos, aquí, ¿no? Y este segundo chasco llevó al segundo invierno, hacia primeros de los 80, mediados de los 80, y que se extendió durante unos años hasta los 90, entrados los 90, en donde se salió otra vez de este segundo invierno, gracias al resurgimiento de las redes neuronales. Gracias al algoritmo de backpropagation, que permitió que las redes neuronales empezaran a tener resultados interesantes.
Cuéntanos un poco sobre estas redes neuronales y en qué consisten.
Bueno, a ver, al principio de todo, cuando hablaba, decía que había habido unos señores, McCulloch y Pitts, en el año 43, que habían ya propuesto un modelo lógico-matemático del funcionamiento de una neurona, ¿no? Bueno, pues siguiendo con esto, en base a esto, pero mejorándolo y extendiéndolo, aparece algo que se llama el perceptrón. Es un paso intermedio en donde se conectan varias neuronas entre sí y puede llegar a discriminar entre clases distintas de objetos, por ejemplo, ¿no? Que es un clasificador. Pero resulta que el perceptrón tiene una limitación enorme, solamente tiene la capa de entrada y la capa de salida, no tenía ninguna capa intermedia, lo cual hace que el único tipo de función que pueda aprender o de discriminación que pueda hacer es cuando las clases son linealmente separables. Es decir, la única función que puede aprender un perceptrón y que podía aprender un perceptrón era la función recta, y igual a x más b, ¿no? La típica ecuación de la recta, ¿eh? que todos hemos visto en la escuela, ¿no? En primaria incluso, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues resulta que en los años 90 aparecen unas redes neuronales más sofisticadas que tienen lo que se llama una capa intermedia, ¿eh? Y a partir de ese momento ya pueden aprender o aproximar funciones no lineales. Eso quizás es un poco técnico, pero en fin, que pueden de alguna manera clasificar clases que no son linealmente separables, que son clases más complejas, que pueden hacer cosas más complejas, dejémoslo así, ¿no? Y se encuentra además, se reinventa, porque de hecho es un aunque muchas veces no se dice, un algoritmo se llama de backpropagation, de retropropagación, desde la salida de la red hasta la entrada, se reajustan los pesos para que la red la siguiente vez cometa menos errores y así vaya aprendiendo hasta que converja, ¿no? Bueno, de hecho, el algoritmo de backpropagation, retroprogramación, había sido inventado en otro contexto, fuera de la inteligencia artificial, años antes, y bueno, hubo unos investigadores que lo reinventaron, no sé si conocían el trabajo anterior, pero eso, de alguna manera, o no, quizás no lo conocían, y resulta que introducen este algoritmo que es eficiente, o sea, es capaz de que la red neuronal converja a unos pesos de las conexiones. Lo que aprenden estas redes neuronales, lo que ajustan, y son los pesos entre las conexiones, la intensidad de la conexión entre una neurona y la siguiente. Es algo, esto también está inspirado en la neurona biológica, neuronas que tenemos biológicas, las personas, los seres humanos y bueno, los seres vivos en general en el sistema nervioso, ¿no? En el cerebro, es que también pues la intensidad con la que se conectan las neuronas, la intensidad de esta sinapsis, pues es fundamental para aprender y retener y memorizar y todo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hacen, este algoritmo permite que una red neuronal artificial, es un concepto matemático, sea capaz de converger a unos pesos en valores numéricos, ¿no? O sea, entre las que representan la fortaleza o la de la conexión entre las neuronas, estos pesos, ¿no? Y esto pues da un empuje importante de nuevo a la inteligencia artificial en esta época, ¿no? Que coexiste con otras aproximaciones a la inteligencia artificial no basadas en las redes neuronales artificiales, sino los métodos simbólicos, no es que desaparezcan con los sistemas expertos o con el primer invierno, ni mucho menos, sino siguen desarrollándose. Aparecen algoritmos muy importantes de inducción, de aprendizaje por inducción, como el ID3, el aprendizaje de árboles de decisión. En fin, que hay toda una serie, sería muy largo, ¿no? Tendríamos horas para hablar de todo esto. Hay unos primeros resultados interesantes sobre visión por computador, que están inspiradas también en cómo funciona el córtex visual en el cerebro, gracias a los trabajos de David Marr, que permiten pues hacer avances en reconocimiento visual de objetos. En fin, hay los primeros robots móviles que funcionan bien, los sistemas, o bastante bien, sistemas capaces de planificar una serie de acciones para llegar a un objetivo. En fin, que te digo, te estaríamos horas, ¿eh?
Sí.
Algunas contribuciones interesantes al procesamiento del lenguaje natural con los trabajos de Russell Shang y su grupo y sus estudiantes, que ya tienen en cuenta aspectos semánticos, el invento de las redes semánticas, precisamente para representar relaciones semánticas entre conceptos. Es decir, hay toda una larga lista de nuevas contribuciones a la inteligencia artificial que la vuelven a poner en una primavera y un verano, ¿no?
Tengo todavía el mayor entusiasmo y la máxima confianza en la misión. Y quiero ayudarte. Hey, deténgase. Deténgase. ¿Quiere? ¿Quiere detenerse, Dave?
Demos un pequeño salto y ¿qué es el deep learning o el aprendizaje profundo?
Ah, sí, bueno, esto es más reciente. Digamos que durante todos los años, desde mediados de los 80, todos los 90, incluso la primera década del siglo XXI, de los 2000, la inteligencia artificial pues sigue progresando de manera continua y sostenida. Y de pronto, en un momento dado, digamos, hacia el año, primeros de esta década que estamos ahora, ¿no? Bueno, de hecho, estamos en 2020, sí, estamos todavía al final en esta década, ¿no? Hasta el año que viene, el 21, no empieza la nueva. Aparecen unas redes neuronales que les llaman deep, profundas, ¿no? Deep Neural Networks. Antes he dicho que cuando he hablado de algoritmos de retropropagación, que había la capa de entrada en la red neuronal artificial, la de salida, y una capa intermedia, a la que se pueden poner, no una, sino dos, tres, y actualmente incluso cientos o miles de capas intermedias, se ha llegado a cifras impresionantes, es cuando tenemos la red que se llama profunda. Se llama profunda porque, digamos, tiene más capas intermedias. Es un modelo mucho más complejo, ¿no? Y esto le ha dado un nuevo boost, una nueva explosión, un nuevo boom a la inteligencia artificial de los últimos, digamos, aproximadamente 10 años o 8 o 10 años, ¿no? Porque han tenido grandes éxitos en ciertas tareas, de nuevo, súper específicas, pero de nuevo no tienen nada que ver con la inteligencia artificial en general, ¿eh? O sea, las redes neuronales profundas no es inteligencia artificial en general, ni muchísimo menos, ¿no? Pero el hecho es que aparecen, son muy mediáticos algunos resultados, aparecen titulares grandilocuentes en los medios de comunicación, yo qué sé, un sistema de inteligencia artificial es capaz de reconocer objetos mejor que las personas, ¿no? Mejor que los humanos, reconocer imágenes, o el nuevo servicio de no sé qué, de traducción de no sé quién, traduce mejor que las personas. Watson de IBM habla con fluidez nueve idiomas y sumando, y cada vez más idiomas. O sea, todo falso, son titulares exagerados que han puesto de moda a las redes neuronales profundas, pero en mi opinión, pues los problemas actuales que tenemos con la inteligencia artificial son los mismos que hace 60-70 años, es que no sabemos cómo dotar de sentido común a las máquinas y por lo tanto no tenemos la más mínima idea de cómo desarrollar inteligencias artificiales generales, que no sean súper específicas, ¿no? Entonces, las redes neuronales estas profundas, como te decía, ¿por qué son posibles ahora? Y a nadie se le ocurrió, digamos, hace 40 años poner más de una capa intermedia. Obviamente que sí, a mucha gente se le ocurrió en la comunidad y se intentó, pero ¿qué pasaba? Que cuanto más compleja es la red neuronal, cuantas más capas tiene, para que converja y para que aprenda, se requieren cientos de miles, incluso millones a veces, de ejemplos etiquetados de aprendizaje. Es decir, esto es un gato, si muestras la imagen de un gato, esto es un gato. Luego, esto también es un gato, otro gato distinto, el mismo gato en posición distinta o lo que sea. Ah, esto es un perro. Imagínate que le muestras cientos de miles de imágenes, de fotos, fotografías o imágenes de gatos y perros a la red neuronal esta profunda. Y bueno, para que pueda convergir, teniendo tantas capas intermedias, para que pueda llegar a aprender y ajustar y estabilizar los pesos de las conexiones, se necesitan cientos de miles y a veces incluso millones de ejemplos, como te decía yo, como lo que decía yo ahora de gatos y perros, pero podemos pensar en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esto requiere una capacidad de cálculo brutal. En los años 80 no había, primero, no había bases de datos de imágenes o ejemplos suficientes, etiquetados de una clase o de otra, suficientes como para entrar en la red. Y aunque los hubiera habido, de poco hubiera servido, porque la capacidad de los ordenadores no permitía que esto se pudiera, que en la práctica se pudiera llevar a cabo el aprendizaje de la red. Y viceversa, si hubiéramos tenido mucha computación, capacidad de cálculo, pero hubiéramos carecido, que carecíamos, de las millones o cientos de miles de datos para entrenarlo, pues tampoco servía de nada tener mucha capacidad de cálculo. Las dos patas eran necesarias, mucha capacidad de cálculo y muchos ejemplos. Bueno, es lo que tenemos ahora. Eso se ha sido gracias a los últimos 8 o 10 años, gracias a Internet, que es un generador, un aprovisionador de ejemplos brutal, tanto de frases de traducciones como de imágenes, etcétera, redes sociales, estamos subiendo imágenes, las etiquetamos, esto se usa para entrenar estas redes neuronales profundas, ¿no? Ahora, como disponemos de esto, de las dos patas, de las redes, de la capacidad de cálculo con los GPUs y los TPUs, Tensor Processing Units, y nuevas arquitecturas, nuevo hardware que lo hace muy eficiente y muy rápido, y además tenemos los ejemplos, millones de ejemplos, pues ahora podemos permitirnos el lujo de desarrollar o de diseñar redes neuronales profundas con multitud de capas. Hay una que procesa el lenguaje, se llama GPT-3, un sistema que tiene, agárrate, 175.000 millones de parámetros. O sea, la red neuronal tiene 175.000 millones de parámetros que hay que ajustar. Es astronómico. Los requerimientos en cuanto a procesamiento de cálculo con supercomputadores, computadores de muy altas prestaciones, y requerimiento de ejemplos para poder entrar a eso, para poder ajustar esta burrada de parámetros, imagínate lo que son, ¿no? Sí, y luego además el consumo energético. O sea, no es nada sostenible, ¿no? O sea, el coste pagando kilovatio hora de electricidad para entrenar GPT-3, para que pueda hacer completar una frase en inglés, y te das un input de una frase en inglés y te la completa, y tienes bastante coherente lo que añade, ¿no? Es como te ayuda a hacer una narración, te ayuda como a redactar, ¿no? Para que haga eso, pues el coste en kilovatios hora multiplicado por lo que cuesta en el dólares o euros de kilovatios hora, nos vamos a cientos de miles, si no millones de euros, para entrenar esta red neuronal parece mentira, pero es así.
O sea, de alguna forma, de lo que estamos hablando, entiendo que es la dificultad para establecer patrones, ¿no? Para establecer patrones que puedan ser manejados. Y para lograr ese establecimiento de patrones, hace falta una gran cantidad de cálculo para manejar todos los parámetros a la vez, y al mismo tiempo una grandísima cantidad de datos que en este momento sí es posible, precisamente gracias a todo lo que conocemos un poco de a través de internet, de los datos que van alimentando, digamos, esta capacidad de establecer patrones, ¿no? Patrones que sean eficientes.
Hacen detectan pues estas regularidades, patrones, ¿no? En las imágenes o en los textos, cosas así, ¿no? Son por lo tanto, de hecho, son como muy limitados, ¿no? De hecho, estas redes neuronales profundas no nos acercan para nada, no nos hacen progresar para nada hacia la inteligencia artificial general. Son incapaces de el sentido común, es que decía antes yo, de el problema de cómo dotar el sentido común a las máquinas no lo va a resolver las redes profundas, ni mucho menos.
Vale, es que sobre esto quería ir. Si solo se hacen cálculos basados en una correlación estadística, sin encontrar relaciones causales, lo del sentido común es difícil de emular en ese sentido.
Sí, porque detectan correlaciones, asociaciones, pero no relaciones causa-efecto, ¿no? Entonces, un elemento absolutamente indispensable para empezar a aprender algo que tenga que ver con sentido común es poder aprender relaciones causa-efecto, no solamente asociaciones. O sea, una red neuronal artificial, por muy compleja que sea, hay muchos miles de millones de parámetros que tenga y no sé cuántas cosas más, no es capaz, es incapaz de distinguir, de diferenciar, de saber que es el amanecer que causa el canto del gallo y no viceversa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo voy a dar un ejemplo muy 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 claro, creo, de sentido común, que cualquier niño a la que le das un juguete que tenga unas ruedas, por ejemplo, un tren, y atado a una cuerda. No un juguete, digamos, de estos modernos, sino vamos a la época en donde los juguetes eran de madera, por ejemplo, ¿no? Y bueno, imaginemos que aunque nunca en su vida, ¿no? Que quizás no sé si sea la circunstancia, nunca haya visto algo atado a una cuerda, no le costará en absoluto nada, prácticamente, con un par de intentos se dará cuenta de que hay que tirar de la cuerda para que el tren se mueva. O para que el juguete se mueva. No hay que empujar la cuerda, ¿no? Pues la cuerda, como no es elástica, se dobla y el tren no se mueve, ¿no? El objeto no se mueve, el juguete no se mueve. Esta es una relación causa-efecto. O sea, el niño, ¿qué aprende el niño en su desarrollo mental, experimentando con todo lo que tiene alrededor? Y esto engarza con los trabajos de Jean Piaget y su escuela sobre el desarrollo mental en niños, ¿no? Pues lo que está aprendiendo es la relación causa-efecto, ni más ni menos. ¿Cuál es la causa? Tirar. ¿Cuál es el efecto? Que se mueve el juguete. Y cuando empujas no hay efecto. Bueno, sí, ves que se dobla, sí que hay un efecto, porque se dobla la cuerda, digamos. Pero bueno, es un efecto relativamente poco interesante a los ojos de un niño, que lo que le llamará la atención y le animará a seguir jugando es ver que si tira, caray, que se mueve el tren, que se mueve el coche, que esto es de lo que se trata, ¿eh? Esto es lo bonito, ¿no? Entonces, bueno, a la que se da cuenta que tirando la cuerda se mueve el juguete, ten por seguro que nunca más empujará esa cuerda, ¿eh? Aunque le haya empujado un par de veces al principio, a la que se da cuenta que tirando ya está, y ha aprendido la relación causa-efecto, ¿eh? No sé si me explico, ¿no? Este tipo de relaciones causa-efecto que son, y eso es de sentido común, ¿no? Bueno, claro, hay que tirar la cuerda, no empujarla, vale. Eso es lo que luego ya, una vez visto todo el mundo listo, dice, bueno, ya, esto ya es sentido común, ah, esto es sentido común. Bueno, cosas de sentido común hay millones en nuestra vida, millones, es imposible incluso listarlas, y como hay tantísimas y no somos incapaces de enumerarlas, tenerlas todas, pensar en todas ellas, por eso no podemos tratar de sentido común a las máquinas dándoles la lista, sino que tenemos que poner al robot, a la máquina, en situación, en contexto humano, y que experimente con su entorno, con la esperanza de que aprenda relaciones causa-efecto si hemos programado convenientemente el sistema, ¿no? instituto hemos trabajado en eso, con un robot humanoide, que aprende relaciones causa-efecto, aprende a relacionar la posición del dedo en un teclado virtual con un sonido, sí, aprende a asociar notas musicales con la tecla que está tocando en un momento dado, y es capaz de durante un proceso de aprendizaje de unos centenares de intentos, pues aprende la posición de 14 notas distintas, y a partir de ahí ya le puedes decir que toque una melodía dada y te la reproduce rápidamente, porque antes ha aprendido la relación causa-efecto, donde la causa es la posición del dedo, repito, y el efecto es que en cierta posición suena una nota y en otra posición suena otra nota, por ejemplo, ¿no? Y esto es un poco el estado actual de la inteligencia artificial. Nos estamos peleando ahora con esto. Uno de los temas más calientes actualmente es el aprender relaciones causa-efecto. Hacer razonamiento causal y aprendizaje de relaciones causa-efecto. Entre otras cosas, hay muchas cosas más, pero esta es una de las más importantes en mi opinión.
Y podríamos ir a una capa aún de mayor complejidad en cuanto a la emulación de la inteligencia humana. Ya es un reto modelizar el razonamiento causal y el aprendizaje de las relaciones causa-efecto, como nos dices, ¿no? Porque lo que detecta el sistema actual de la inteligencia artificial son simplemente correlaciones, ¿no? Con una gran cantidad de datos y demás, pero básicamente correlaciones de las que establecen los patrones. Has mencionado también la capacidad inductiva, tenemos también la capacidad deductiva, pero aún así todo esto, aún no logrado de emular, dista mucho de otra característica de la inteligencia humana, que por cierto tampoco entendemos muy bien, lo que se suele denominar inteligencia emergente, o bueno, la capacidad abductiva de los sistemas centrales que decía Fodor. O dicho llanamente, el sentido común, que resuelve problemas complejos nuevos, sin apoyarse en experiencias previas, entrenamiento o demás, sino de forma espontánea, como por instinto, por sentido común.
Bueno, nosotros formulamos hipótesis y luego las intentamos verificar. Y planificamos una serie de acciones o movimientos o tareas para verificar la hipótesis, en fin, todo esto es extremadamente complejo, ¿no? Se están haciendo todo esto, hay contribuciones de inteligencia artificial que buscan atacan todas estas cosas, ¿no? Cuando lo analizas y lo ves con detenimiento y te das cuenta de que está casi todo por hacer, ¿sí? ¿No? La cognición humana, la capacidad es tan brutal, los mecanismos de prestar atención a una cosa y no a todo lo que está alrededor, las inferencias, la planificación, imaginar futuros o hacerse la pregunta: ¿qué hubiera pasado si en lugar de haber hecho esto hubiera hecho otra cosa? Lo que se llaman los contrafactuales. Esto es un tema muy importante también de cara a la inteligencia artificial general, al sentido común. Una máquina tendría que ser capaz de hacerse lo que se llama imaginar futuros. En inglés se llaman el what if, la cuestión what if. ¿Qué pasaría si? ¿O qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dejado de fumar hace 10 años? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasará si ahora dejo de fumar o de hacer no sé qué? O sea, pensará que se supone en relación a tu salud y cosas así, ¿no? O lo que sea, ¿no? Estas preguntas que te repito, se llaman los counterfactuals en inglés, los contrafactuales, es un tema actualmente también que se empieza. No hace muchos años que se está tocando, es bastante reciente y es un problema muy, muy duro, muy complejo conseguir que un robot, un sistema de inteligencia artificial, una máquina, sea capaz de manejar este tipo de cuestiones, ¿no? Hacer este tipo de preguntas y esta imaginación, ¿no? Imaginar qué pasaría así, ¿no? Esto es, pues, estoy hablando casi, que es casi ciencia ficción hoy día esto, ¿no? No es ciencia ficción del todo, porque sí que hay bastante gente que está trabajando en este tema. Yo en el tema contrafactual no trabajo, en las reuniones causa efecto sí. También trabajo en algo que se llama aprendizaje por transferencia, cómo conseguir que un robot, por ejemplo, que haya aprendido a resolver, a hacer una tarea sencilla, pueda reutilizar lo que ha aprendido para generalizarlo y aprender a hacer otra tarea un poco menos sencilla, más compleja, pero relacionada. Y lo hemos demostrado, un robot que aprende a mantener en equilibrio un doble péndulo invertido, y luego cuando ha aprendido a mantener equilibrio mediante simulaciones, no hace falta ni que el robot se ponga encima de la mano una escoba o un doble péndulo invertido. La escoba sería el péndulo invertido simple. El doble péndulo invertido es que poner una escoba encima de otra, un palo encima de otro, y entre los dos que haya una como una especie de articulación, ¿eh? O de bisagra, no sé cómo llamarle, ¿no? Si mantener una escoba en equilibrio estable sobre nuestra palma de la mano, que todos de niños hemos hecho esto, de jugado a esto, ¿no? Seguramente no es fácil. Imagínate el doble péndulo invertido, ¿no? Bueno, pues se consigue que el robot adquiera el conocimiento, es decir, qué movimientos hay que hacer con la mano, hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, etcétera, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, para mantener en equilibrio el doble péndulo invertido. Y una vez tiene este conocimiento, nuestro robot es capaz de aprender a caminar sin caerse, caminar de forma estable, más rápidamente que si antes no hubiera aprendido a mantener en equilibrio el péndulo invertido, ¿no? Eso es un aprendizaje por transferencia, del péndulo invertido a caminar, ¿no? Son dos tareas relacionadas porque, de hecho, cuando caminas, eres como una especie de doble péndulo invertido, porque lo que son las dos escobas, las dos varillas con una articulación, pues en nuestro caso sería la pierna y la rodilla sería entre las dos partes de las dos partes de la pierna, ¿no? Y en la rodilla en medio sería la articulación, ¿no? Entonces, bueno, se puede, y bueno, si más arriba, pues la cadera también es otra articulación, si queremos, sobre la cual también puede oscilar el tronco, ¿no? O sea que es, como vemos, tienes algunas similitudes estructurales con el péndulo, con el doble péndulo invertido, y por lo tanto lo que ha aprendido en este más, ese, digamos, tarea un poco más sencilla del doble péndulo invertido, luego le sirve para aprender más rápidamente. No es que empiece a caminar enseguida, no, tiene que pasar por un proceso de aprendizaje, pero se acelera este aprendizaje gracias a que antes aprendió, puede reaprovechar lo que aprendió manteniendo en equilibrio el doble péndulo invertido, ¿eh?
Ahora que ya nos has situado un poco en la tierra, nos has puesto los pies devuelto a la tierra, sistemas de reconocimiento de lenguaje, como nos has dicho, como Siri, Alexa, Cortana, otros autores como Google Translate, no tienen una comprensión real del lenguaje. Sin embargo, los datos recabados de millones o centenares de millones de usuarios en cuanto a ubicación, lugares por donde se mueven, o incluso noticias en las que cliquean o horarios en los que realizan estas cosas, la combinación de estos datos, aunque no sean comprendidos por esas máquinas, son capaces de manipularlos y realizar predicciones, ¿no? Y desde luego tienen un significado para las empresas propietarias de esos algoritmos o aquellas empresas a las que venden esos servicios. Y ahora te voy a mentar algo a los transhumanistas, que sé que no son muy amigos tuyos, míos tampoco, para nada, no me los puedo intelectualmente tomar en serio, pero tienen mucha publicidad. Bueno, algunos de estos adalites de la singularidad tecnológica o el propio transhumanismo plantean grandes predicciones de máquinas pensantes en un futuro en el que reemplazarán a los seres humanos. ¿Es eso lo que nos debe preocupar para el futuro u otras cosas como amenazas, posibles amenazas a la privacidad, vigilancia masiva de la ciudadanía o armas?
No, esto no nos tiene que preocupar en absoluto, porque toda esta historia de la singularidad y de la superinteligencia, pues esto no me lo creo en absoluto. Bueno, puede ser un interesante entretenimiento filosófico, es food for thought, se puede decir incluso, ¿no? Puede ser alimento para pensar y para pasarlo bien debatiendo y filosofando, pero esto no tiene ninguna, científicamente hablando, no tiene prácticamente ningún sentido. No solo desde el punto de vista de la dificultad que supone que tendría que tener inteligencias artificiales, llegar a estas inteligencias artificiales no lo veo factible, porque yo no creo que la inteligencia artificial fuerte sea posible. Puede pensar en la general sí, pero la fuerte no. Pero es que además, todo eso del transhumanismo, se habla también de enhancement, ¿no? De la mejora de los cyborgs, ¿no? De conectar de interficies cerebro máquina. Pero bueno, esto sí que sí, para mover un cursor o para, incluso si me apuras, pues mover un brazo robótico, sí que hay experimentos que más o menos funcionan. Pero para actividades cognitivas de alto nivel que no sean del tipo sensor y motor, esto pues, nadie sabe en absoluto cómo se puede hacer, ¿no? O sea, si el cerebro es un gran desconocido. Cualquier neurocientífico serio te lo dirá esto, ¿no? Por lo tanto, yo hablar de transhumanos y de superinteligencias y de hacer un upload de toda tu mente, tu cerebro en una máquina y tener así la eternidad, ¿no? Asegurarte la eternidad aunque tu cuerpo se muera. Aunque algunos transhumanistas hablan incluso de que es posible de que haya maneras de evitar la muerte biológica o física, lo cual ya estoy a rezar el rizo del ridículo. Pero, en fin, y además, sobre todo, cuando piensas que están hablando de a 20, 25 años vista, no a 1000 años vista, ¿no? A 1000 años vista nadie dice nada, nadie puede decir nada de nada, ¿no? No me atrevería yo tampoco, pero a los pasos los que hablan lo encuentro completamente ridículo lo que dicen, ¿no? O sea que, en absoluto, ningún miedo. Lo que nos tiene que dar miedo es la estupidez natural, no la inteligencia artificial. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque, a ver, la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular no es esto, no es que sea ni mala ni buena, es que somos nosotros los que le damos un uso no ético o no apropiado o malicioso, ¿eh? Por ejemplo, el reconocimiento facial tendría que estar terminantemente prohibido en lugares públicos, ¿no? No funciona bien, da muchos falsos positivos y también da falsos negativos, pero los falsos positivos, esto está clarísimo que los da, ¿no? Yo te podría dar muchos ejemplos de grandes fracasos de varios sistemas de reconocimiento facial, ¿no? Además están sesgados, no reconocen igual de bien si la piel, un afroamericano que un blanco o un asiático. En fin, que yo qué sé, se hizo una prueba con el sistema de Amazon en reconocimiento facial y fue incapaz de identificar una foto de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey es esa famosa, ¿no? Gente súper conocida y no la reconoce, ¿no? En fin, además hay sesgos raciales brutales y hay cuestiones de que no tienen nada que ver con la ética y que están violando completamente la privacidad de las personas, ¿no? Yo estoy muy preocupado ahora, por ejemplo, porque leí hace poco que una cadena de supermercados en España quiere poner el reconocimiento facial. Es un ejemplo sobre el reconocimiento facial. Podemos hablar también de las armas autónomas y muchas otras cosas que en mi opinión son terribles, que no se deberían, que se deberían regular o prohibir, incluso, y que son producto de esto, de la estupidez natural, no tanto la inteligencia artificial. La inteligencia artificial o la tecnología es solamente el medio.
Pues Ramón, muchísimas gracias por hacernos este repaso un poco de la historia de la inteligencia artificial y bueno, y saber que siempre lo haces muy bien, resituarnos nuevamente, llevarnos un poco a la tierra y al suelo.
Muy bien. No, ya sabes que a mí me gusta hablar de esas cosas y se nota porque es la verdad, tengo la sensación de que me enrollo, no la sensación, de hecho me enrollo mucho.
Bueno, es una gozada poder contar contigo.
Bien, muchas gracias a ti también.
El mono que dirige el programa tenía ganas de este tema. Aún conserva esperanzas de conocer un primate mecánico capaz de seguirle el ritmo con los plátanos y los cacahuetes. Yo le digo que no es muy probable que eso exista algún día, que los tiros van por otro lado, algoritmos capaces de interpretar datos y establecer patrones, pero ni me escucha. Dice que quiere su mono mecánico. En fin, os dejo con Hal a punto de ser desconectado. A ver si lográis empatizar.
¿Qué está usted haciendo, Tae? Dave, creo que tengo derecho a que conteste mi pregunta. Ya sé que no me he portado del todo bien. Pero ahora puedo asegurarle con absoluta certeza que todo irá bien. Mire, Dave, usted está trastornado por esto. Debería tomar una píldora para la fatiga. Ya sé que recientemente he tomado unas decisiones equivocadas. Pero puedo asegurarle que mi trabajo volverá a la norma. Tengo todavía el mayor entusiasmo y la máxima confianza en la misión. Deténgase. Deténgase. Tengo miedo de mi cabeza se va. Me doy cuenta. Buenas tardes. Soy un computador HAL de la serie 9000. Me pusieron en funcionamiento en la fábrica HAL de Pilvana, Illinois, el 12 de enero de 1992. Mi instructor fue el señor Langley. Me enseñó una canción. Si usted quisiera, podría cantarse.
Me gustaría oírte. Cántamela.
Se llama Daisy. Tú eres mi ilusión, tú eres sueño, por ti yo loco estoy, por un beso tuyo diera, pedí la vida entera.
Buenos días, señores. Estas son unas instrucciones grabadas antes de su partida. Por razones de seguridad, han sido conocidas a bordo durante la misión solamente por su computador HAL-9000. Ahora que están en el espacio de Júpiter y con toda la tripulación reanimada, pueden enterarse. Hace 18 meses,
se descubrió la primera señal de vida intelectiva fuera de la Tierra. Estaba enterrada a 12 metros bajo la superficie lunar, cerca del cráter Cracovia. Si no fuera por una potentísima emisión de radio orientada hacia Júpiter, el negro monolito, de 4 millones de años de edad, hubiera permanecido completamente inerte. Su origen y su finalidad son todavía un misterio total.